tinieblas yo vivía hasta que encontré.
Capítulo 10, versículo 25 dice: ¿lo tiene? Dice: no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hay razón porque espera que pase el hombre hablando. Bueno, hay razón porque Dios quiere que nosotros tengamos comunión. Y la comunión no es la primera comunión, sino que es la comunión que Dios quiere que tengamos diaria. La comunión, una de las razones por qué tenemos la congregación, por qué nos reunimos, es porque llegando a la iglesia nosotros nos reunimos para tener comunión con Dios. Usted lo puede tener en su casa, pero Dios lo hace en la iglesia, reunidos, iglesia somos nosotros, porque ese es el orden de Dios. Ese es el orden. Y como en todo que hay un orden. Yo no sé si ustedes han visto la película Cuarto de Guerra.
Sí, amén.
Ayer.
¿Cuándo?
Ayer no la vimos.
Aquí. Yo no la vi.
¿Se la vieron ayer?
Sí, señor.
Esa es una película. Yo nunca la había visto. Ayer también la vi. Y yo entendí en esa película, y todos ustedes deben de tenerla, de verla.
No, no.
Porque nos muestra verdaderamente de que para poder alcanzar a tener lo que nosotros deseamos en nuestra vida, tenemos que tener comunión. Comunión con Dios, porque Dios está acá arriba. Nosotros estamos allá. Y cuando usted ora, esa oración de verdad, no una oración de chicle, pero una oración de verdad, la oración llega donde Dios, Dios la escucha, Dios ve la situación acá, y Él es el que se encarga de hacer lo que usted está orando. Así es de simple. Y así se la he tratado de presentar a ustedes, diciéndoles: usted puede conseguir lo que ustedes desean, nada más con su fe y su obediencia.
Amén.
Eso es todo.
Amén.
Así de simple. ¿Qué es la razón por qué la obra no está continuando con fuerza? Porque no hay cuartos de guerra. No hay cuartos de guerra.
No hay armarios.
No hay lugares donde se entra a poder como iglesia, como juntos nosotros, y podemos pelear en un cuarto. En un cuarto se pelea. En un cuarto usted hace los mapas y pone los movimientos y a dónde se puede y a dónde lo hace. Y es Dios el que se encarga del resto. Yo les he dicho a ustedes, cuando salimos a tocar puertas, únicamente vamos a hacerlo y verá que Dios se encarga de traer a la gente. Así de simple. Vamos, salgamos, oremos y Dios se encarga. Cuando oremos aquí los jueves, yo les he dicho: crean lo que está escrito ahí, créanlo. Y Dios se encarga de hacerlo. Es simple. Lo que pasa es que ponemos la oración dura y no es tan dura. Hacemos la que las respuestas de oración sean duras, y no son duras. Dios no lo hizo duro, lo hizo simple. Y todo lo que tenemos que hacer es creerle. Es todo. Créame que con la capacidad que tenemos de personas aquí, de alcanzar personas y sabiendo hablar de las personas de Cristo, nosotros podemos tener un lugar 10 veces más grande que este, únicamente si ustedes Primeramente, se meten en un cuarto a guerrear. Eso es todo. Solos. No hay necesidad de todo el mundo. Solo. Y cuando empiezan cada uno individualmente a hablar con Dios y ponerlo, vea, yo tengo libritos aquí, cositas que yo he escrito, oraciones que yo las he escrito, y he llegado el tiempo donde yo he cogido y he hecho chuleado. Dice, sí, 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 sí. Yo la mostré una vez a ustedes.
Sí, amén.
Entonces, cuando hagamos eso, esto es lo que es comunión. Y si no hay comunión, no hay comunicación con Dios, entonces nada pasa. ¿Okay? Entonces, hermanos, vamos a ir al libro de primera, segunda de Corintios, capítulo 7. Yo no estoy aquí para regañarlo, no voy a regañar. Pero hay un propósito, la razón por qué debemos de tener comunión. Debe haber un propósito. Pero estamos en 2 Corintios capítulo 7, el versículo 6. Versículo 5, empecemos. Dice, porque cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestra carne. Antes en todo fuimos atribulados. De fuera había contiendas, de dentro temores. Eso es lo que pasa y ves, ¿no? Afuera usted ve contiendas. Y adentro hay temores, hay miedos. Mas Dios, que consuela a los que están abatidos, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, mas también con la consolación con que él fue consolado de vosotros, haciéndonos saber vuestro deseo grande, vuestro lloro, vuestro celo por mí, así que me regocijé tanto más. Porque aunque os contristé por la carta, no me arrepiento, aunque me arrepentí, porque veo que aquella carta, aunque por poco tiempo, os contristó. Y así lo puso triste. Ahora me vuelvo. No porque haya sido contristados, mas porque hayáis sido contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, de manera que ninguno pérdida hayas padecido por nosotros. Versículo 10. Porque la pesadumbre o la tristeza, que es según Dios, obra arrepentimiento para la salud, salud espiritual, de la cual nadie se arrepiente, mas la pesadumbre del mundo obra la muerte. Primero quiero hablarles de esto. Primeramente vamos a hablar un poquito de lo que es la tristeza de Dios y la tristeza del mundo. Porque le digo lo que significa la tristeza de Dios y lo que significa la tristeza del mundo. La tristeza del mundo, muchas veces personas vienen a la iglesia o usted les habla de Cristo y muchas veces esas personas lloran. Pero no están llorando porque están por sus pecados, o no están llorando por lo que le han hecho el dolor contra Dios, no están llorando por eso. Es un llanto que no es hacia el arrepentimiento. Yo he visto personas que han llorado Y supuestamente han tomado una decisión para ser salvos, pero sus vidas continúan normal, igual, nunca hubo un cambio. En la tristeza que ellos tuvieron no fue de Dios. Y esa es la razón por qué nosotros, cuando le hablamos a alguien de Cristo, no seamos ligeros, no seamos tan rápidos para que ellos se entreguen a Cristo. O hacer una oración de fe, eso es lo más que todo. Oración de fe no salva a nadie. ¿Me oyó?
Amén.
Amén.
Que la persona hizo una oración de fe no significa que fue salva. Porque eso es nada más aquí de boca. Entonces no empuje a alguien que haga una oración de fe. Más bien, compártale la palabra de Dios y muéstreles ese arrepentimiento que ellos necesitan, pero un arrepentimiento que es de verdad. El arrepentimiento es una tristeza de ver de que Dios murió en la cruz por mí y que yo, pecador, he cometido tantas cosas y que yo soy un pecador ante Dios y lo he herido y yo soy el ofensor, yo soy el que ha ofendido a Dios y Señor, perdóname. Ahí es un arrepentimiento real. Ahí es una tristeza de Dios. Y esa es la razón por qué hay personas de que se entregan a Cristo, oración de fe, y viene a la iglesia de vez en cuando, pero nunca, verdaderamente, nunca se comprometen en nada. Nunca. Y si vienen, vienen por un tiempito y después se van. Personas que oye, tremendo, que para Dios, las cosas de Dios vienen en segundo plano. Es decir, que compartirle a la gente de Cristo, segundo plano. Que ir a la iglesia es segundo plano. Que hablarle a alguien del Señor o aún leer la Biblia es en segundo plano. Tercero o cuarto, si me queda tiempo. Entonces, no hay tristeza según Dios. Y esta tristeza según Dios trae arrepentimiento. Esta tristeza trae lo que dice la Biblia, trae la tristeza, trae arrepentimiento, trae un cambio, trae humildad, trae una diferencia en la persona y le trae la salvación.
Amén, amén.
Con eso viene la tristeza que es de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, la razón por qué nosotros tenemos hay poco victorias es porque primeramente no hay comunión, no hay un lugar donde nos encerramos a hablar únicamente con Dios. Es necesario hablar únicamente con Dios. Usted no, nada que lo interrumpa, que usted empiece a hablar: Padre, Señor, gracias, y que el teléfono, y usted se para ir al teléfono, y que la puerta, y usted se para ir a la puerta, y que está orando otra vez y que ya alguien llamó, vea que venga, y entonces usted se para ir a ver a la persona. ¿Usted sabe qué significa eso? De que usted no tiene respeto hacia esa persona. Porque si yo le digo a usted, yo necesito hablar con usted y yo en la oficina, y estamos hablando algo serio y alguien me toca la puerta, yo no le voy a abrir. O si alguien me llama en el teléfono, yo no voy a contestar porque estamos hablando algo serio. Entonces, cuando nosotros empezamos a orar, no nada más aquí los jueves, pero cuando empezar durante el día, durante la semana, y le voy a decir esto y no me lo responda. Aquí se comprometieron a orar por Tatiana. No le voy a decir, no levante la mano. Pero en realidad, los que levantaron la mano o los que dijeron que sí, de verdad, no responda. Usted responda. De verdad, usted ora por esta mujer todos los días. No me responda. Porque usted se comprometió. Porque si nosotros creemos de que Dios puede sanar a esta dama que se ha entregado a Cristo Jesús y que está gozosa, y usted se comprometió. ¿Han habido días que usted no lo ha hecho? Posiblemente que sí han habido días que no lo ha hecho. Entonces, mis queridos hermanos, nuestra iglesia necesita comunión. O no tenemos iglesia. Tenemos un aviso. Y no más. Entonces, en vez de ver progreso, Hay disminuyendo, va bajando. En vez de levantar y subir, está bajando. Algo pasa. Algo está pasando. Los israelitas, cuando ellos llegaron allá a Jericó y ganaron la batalla, y de ahí se fueron, y nadie murió. Una ciudad grandísima, y nadie murió. Y se fueron a un pueblito, un caserío, allá abajito, un caserío. Y 33 hombres murieron, disminuyeron, en un pueblito. mientras en una ciudad tomaron una ciudad entera y ganaron, y ni una persona murió. 33 hombres murieron en un pueblito, en un caserío que tenían que ir allá. 33 hombres. ¿Sabe qué fue ahí? Falta de comunicación. Entonces, cuando una iglesia está en descenso, ¿eso se dice descenso? Cuando está en descenso y no está subiendo, no está levantando, día tras día algo pasa. Eso es como si el niño tiene 10 años y en vez de estar creciendo a los 12, 13 y 14 años, está él poniéndose un enano, está bajando. Algo le pasa, o no crece. Si el niño tiene 15 años y está como que si tuviera 7 años, algo le pasa a ese niño. Tiene un problema de crecimiento. Entonces, la Biblia nos enseña muy clarito aquí, aquí nos habla de un arrepentimiento y nos habla de una tristeza. Y esta tristeza que hay aquí, que la Biblia nos habla, es una tristeza según Dios. Y la tristeza según Dios lo que trae, ya les dije, le trae a la persona, paz, le trae gozo, le trae victoria. Amén. Porque si nosotros no tenemos esta tristeza que es de Dios, y no estamos hablando de andar tristes, créanme que eso no es, ¿okay? No estamos hablando de no reírnos o no estar tristes, no estar gozosos, sino que esta tristeza viene, trae un arrepentimiento que nos ayuda a cambiar. Y si no hay nada que nos ayude a cambiar, algo pasa. Algo está pasando. Entonces lo que tenemos que decir es, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo yo como hermano, como persona, como iglesia, que algo está pasando, que no está pasando? Algo está pasando que no está pasando. Está pasando algo que no nos deja progresar. Está pasando algo que no nos deja levantar. Porque ya tenemos lo que nosotros le dijimos que queríamos. Tenemos una iglesia, un lugar, dos saloncitos, no están muy grandes, pero está suficiente mientras tanto. Tenemos una casa grandísima que es de bendición, que ahorita la está nuestro hermano Cuero y su familia están, y es de bendición para ellos.
Sí, es.
Posiblemente para esa la cogimos, yo no sé, Dios sabe. Y aquí tenemos un lugar donde estamos, que dijimos que queríamos al frente de un parque, para usar el parque para los niños, para los jóvenes. Entonces ni niños ni jóvenes. Y allá en el lugarcito donde estábamos, donde Ricardo era, teníamos un poco de jóvenes, un poco de niños, y no había cuarto para ellos, pero ahora que tenemos los cuartos no hay ni jóvenes ni niños. Algo está pasando. Entonces la Biblia nos habla de examinarnos. Yo no lo voy a examinar, ustedes examinan, ustedes mismos. Y si ustedes mismos encuentran y dicen, así como dijo Juan, Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo la persona que estoy parando a esta bendición? ¿Seré yo? Amén. Nosotros, una sola persona causa el crecimiento. Causa y frena el crecimiento. Aquí estaban los israelitas, habían tenido éxito. Dios les había dicho, cuando entremos a esa ciudad, ustedes no van a coger nada, nada es suyo. Esa ciudad grandísima, ahí hay oro, ahí hay plata, ahí hay vestimentas, ahí hay cosas bueno, hay perlas, hay de todo. Y ustedes no van a tocar nada, todo es mío. Porque Dios quería era su diezmo, sus primicias. Y Dios dijo, esta primera ciudad es mía. El resto es suya. Esta es mía. Y ahí un codicioso dijo, uy, pero es que nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. Y cogió un lingote de oro, un pedazo de plata y una ropa que nunca la usó. Nunca la iba a usar. Y la escondió. Y él creyó que nadie había visto nada. Él vio y dijo, nadie vio nada. Y lo escondió. Listo, vámonos. Vamos para ahí, allá, al siguiente pueblito. Y dijo, vámonos. Y allá, vámonos. Murieron 30 hombres. Por ese hombre que se quedó calladito, escondió lo que Dios había dicho, no toque. No lo toque, es mío. Entonces, ese hombre, por medio de ese hombre que hizo eso, 33 hombres murieron y no tenían que haber muerto. Y le voy a decirle una cosa, en la iglesia personas mueren espiritualmente por una sola persona que su corazón no está correcto con Dios, por una sola boca de alguien, por una sola hablada, por hablarle a alguien cierta cosa. Hay veces, hay personas que son imprudentes, ¿cierto que sí?
Sí. Amén.
Hay gente que llega a la iglesia nueva y hay gente que es imprudente. Dicen cosas que no deben de hacer. Cállese la boca. Quédese callado. No hable. Si no va a decir algo que va a ser de bendición o de beneficio o para exaltar al Señor o para edificar a una persona, no diga nada. Quédese calladito. Porque hay personas que llegan aquí cargados, llenos de problemas. Y usted viene y habla su boca. Por eso yo les voy a decir una cosa, y se lo voy a decir para que si al que quiera decir que lo diga, quien desea, no la necesito aquí. Ella ha hecho mucho daño. Mucho. Muchísimo. Bastante. Si usted tiene amistad con ella, rompa esa amistad, porque no le conviene. No le conviene. Tijera. Es una mujer peligrosa. Vino aquí el otro día, me sorprendió, y si viene otra vez, le digo en su cara, no vuelva.
¿Y cómo está con la
otra? No problema. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que dice aquí en 2 Corintios capítulo 7. Versículo 11 dice, porque he aquí esto mismo que según Dios fuisteis contristados. ¿Qué solicitud ha obrado en vosotros y aún qué cuidado en purificaros? ¿Sabe que hay que tener cuidado a las cosas que uno ve, las cosas que escucha? Y las cosas que usted habla. En el mundo cristiano, nosotros tenemos que tener cuidado en la forma como nosotros nos comportamos. Porque es que lo que pasa es que ya somos señalados como cristianos, el mundo nos va a juzgar. Ya que usted ya dice que es cristiano, olvídese, porque de ahí en adelante lo van a juzgar. Lo van a señalar. Y cualquier cosita que usted haga, lo van a acusar. Entonces, si no quiere que lo acusen o lo señalen, no diga que es cristiano. Quede calladito. Pero el momento que usted diga que es cristiano y que usted va a una iglesia, la gente lo va a acusar. Cualquier cosita que usted diga o haga, cuando ellos ven algo que usted hace, lo van a acusar. Entonces, esté listo para que lo acusen. Esté dispuesto a que hablen de usted. Entonces aquí nos habla de que cuidado en purificaros. Sí, Dios empieza a purificar nuestra vida. Y cuando Dios empieza a purificar, ¿sabe qué significa? ¿Qué hace cuando hay purificación de ciertos metales? Oro, ¿sabe cómo purifican el oro? Con fuego. ¿Y sabe lo que va a llegar a nuestras vidas cuando verdaderamente nosotros dejamos que Dios purifique nuestra vida? ¿Sabe qué nos va a llegar? fuego, pruebas, acusaciones de otros. Eso es lo que va a llegar. Y cuando llegan esas pruebas, esa presión, porque le voy a decir una cosa, la vida cristiana es una presión. La vida del cristianismo, yo traté de decirle a alguien el otro día y le estaba diciendo, mira, yo aquí no estoy tratando de levantar un grupo de personas que cualquier cosa en su carne es tan débil que cualquier cosa se ofenden. No, estoy tratando de levantar soldados para guerra. Porque si es tan suave en el momento, el momento que usted vaya a la batalla a guerrear, va a morir.
Amén.
Amén.
Va a morir. Y la razón por qué se predica fuerte y duro, y hay veces suena como, uy, pero ¿por qué el pastor hizo esas cosas? Porque usted necesita ser fuerte, recíbalo y haga así, Señor, gracias. Que hay alguien que predica fuerte y que hay alguien que me ponga el dedo y diga, estás mal. Y ahí puedo yo hacer cambio. Y cuando llega la batalla, cuando llegan los problemas de verdad, usted va a ser bien fuerte porque ya el entrenamiento entrenó fuerte. Y hay veces, hay personas que yo les pongo presión, que les pongo presión dura. Y gente no aguanta. Se han ido porque no aguantaron la presión, y Dios va a ponerle presión a usted. Si usted se compromete con Dios, hay presión. Esa es la razón por la que la gente no se compromete, porque cuando uno se compromete con Dios hay presión, la candela se prende. Y la purificación que está hablando aquí, la forma de purificar algo es con fuego. Nada se purifica sobándolo, se purifica con fuego. Los diamantes se purifican con presión de la tierra, con presión. Y cuando llegan presiones a nuestra vida, cuando llega fuego a nuestra vida, es porque Dios nos está purificando, y ahí es cuando debemos de pegarnos más. Y esa película del cuarto de guerra es espectacular. Si no la han visto, ¿usted la ha visto? Espectacular, o sea, debían de verla. Esa es una película súper. Porque ahí es donde muestra que la verdadera batalla es en un cuarto. Y ahí es donde yo les he dicho a ustedes, hermano, créame, nada más hable con Dios, dígale a Él. Y si usted le cree, si usted obedece, se somete. Hay que someterse. Es que la clave aquí, oiga, la clave. Sí, la clave, voy a decirle, la clave es sometimiento. Sométete a Dios. Y si usted se somete a Dios y le cree lo que usted dijo, Dios le cumple. Lo que pasa es que nosotros nos mantenemos pidiendo que dame esto, dame lo otro. La gente pide, dame carro, dame casa, dame plata, dame... Eso es lo que piden. Y eso es lo más fácil de llegarles. Lo que pasa es que como usted no le pide nada más sino eso, plata, estoy endeudado, quiero pagar todas mis deudas, y quiero la casa, y quiero un carro, y quiero eso. Entonces Dios dice, estos nomás piden lo material. Pero no le han pedido que el papá y la mamá, que no es salvo, que vaya al infierno, el hermano o el hijo, o el primo o la prima o el tío o la tía, que van a morir y van a ir a un infierno eterno, no pide por eso con convicción, sino que por una casita. Eso es lo más fácil de encontrar, una casita. La casita es fácil para encontrar, Dios se la da, pero no se la va a dar a usted, porque usted únicamente pide esa casita, ladrillos. Los ladrillos son fáciles para conseguir, pero no va a conseguirlos porque usted no está pidiendo algo eterno. No está pidiendo primero algo eterno. Y cuando usted pide primero algo eterno, ¿sí? Y empieza a someterse a la voluntad de Dios, entonces la purificación llega. Y nadie le gusta que lo quemen. ¿Cierto, hermano Ricardo? Es duro cuando quemen.
No,
dolor. Y la purificación viene con fuego. De que hay dolor. Desde que se entregó a Cristo y que está viviendo en la iglesia, hay dolor. Yo le dije, claro que sí. ¿Sí? Cuando usted se compromete a servir al Señor, sí, el fuego va a venir. Olvídese que la gente que dice, entrégate a Cristo y todos tus problemas acaban. Oh, no. No. Los problemas aumentan. Porque lo que Dios hace es, te va a hacer un guerrero. Te va a hacer una persona que cuando vaya a la guerra, sabe cómo pelear. ¿Usted ha visto las películas de los guerreros? Como, yo no sé.
300.
Eso, como 300 y todo eso. ¿Usted sabe cómo ellos llegaron a ser esos guerreros? Ellos no llegaron a ser los guerreros de una a la noche a la mañana.
Entrenando.
Y llegaron a ser los guerreros que son entrenando. Y cuando fueron a la batalla, ellos sabían qué hacer con esa espada. Ellos sabían cómo hacer esto. Al momento que venía una espada, a cortarles la cabeza. O coger y poner la otra encima para que no les corte la cabeza. La razón por qué hay tantos cristianos que andan sin cabeza es porque... porque no saben guerrear. No saben usar la espada. Y salen corriendo, chillando, como niños. Entonces, es mejor poder tener un grupo pequeño de guerreros que un grupo grandísimo de puras gallinas. Porque en el momento de la presión y el enfrentamiento, las gallinas salen corriendo. El guerrero se para con la espada a pelear. El guerrero se para con la espada. Y vamos a pelear. Y Dios nos ha dado aquí una espada de doble filo para poder pelear. Que verdaderamente, hermanos, créame, que esta guerra no se ve. Si yo pudiera verla, yo podría pelear, yo sé a dónde, pero si cuando usted no ve, cuando no ve a dónde viene el enemigo, a dónde, él está aquí al ladito mío y no lo veo. Entonces yo tengo que usar otra clase de instrumentos, ¿cierto? Sí. Vamos, si yo voy a pelear con alguien, el instrumento que yo estoy haciendo para ver dónde están mis ojos. Yo lo estoy viendo aquí y yo estoy viendo para dónde viene el puño. Y como yo mis ojos están viendo dónde viene el puño, entonces yo lo paro el puño. Y sé dónde está la cara de él y voy y le doy el golpe. ¿Es así o no así?
Sí.
Pero cuando no veo el enemigo, ¿cómo lo va a pegar? ¿Cómo le voy a dar una patada o un golpe si no lo veo? Tengo que usar otro instrumento. Y esos instrumentos que yo voy a usar no pueden ser estos físicos. Estos no los puedo usar porque no lo veo. Entonces tengo que usar otra clase de instrumentos, otra clase de ojos, otra clase de vista. La vista no es esta porque no lo puedo ver. Y esa vista la puedo ver. Los puedo ver, es cuando yo entro, como vieron la película, entro a un lugar donde es específicamente para poder comunicarme con ese Dios que sí ve, con ese espíritu que sí me ayuda. Entonces, cuando ya es momento de yo guerrear, el espíritu con que yo he estado hablando allá adentro, él dice, ahí está. Y él me guía a dónde está. Y él me muestra, velo allá, está. No me meta por allá porque ahí está. Velo aquí. Entonces yo lo puedo ver. Y por eso la gente anda así. Anda como ciegos. Porque ellos no lo ven. Ellos no ven esos espíritus inmundos. Porque ellos no han tenido comunión dentro de un cuarto con ese gran espíritu que él los ve a todos. Y cuando él los ve a todos, él nos muestra. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, cuidado, que ahí está. ¿Sí ves a esa mujer que está ahí? Sí. Cuidado con ella. Ese espíritu nos da a nosotros el discernimiento, ¿se dice la palabra? Nos dice, cuidado con ella. Cuidado con él. No vaya acá. Cuidado con esa persona. Y ese gran espíritu me ha dicho, cuidado con Cristina. ¿Y yo?
Sí, sí.
Bueno. La Biblia nos habla de la tristeza que es según Dios. La Biblia nos habla de que nosotros, dice el versículo, aquí versículo 11, hablando, porque aquí esto mismo que según Dios fuisteis contristados, ¿qué solicitud ha obrado en vosotros? Y aún, ¿qué cuidado en purificarnos? Y aún, ¿qué indignación? ¿Qué indignación? ¿Sabe la indignación que usted y yo debemos de tener? No uno al otro. Yo no me tengo que indignar por alguien. Hay que indignarnos. Indignar es enojarse, ¿no? Eso es lo que es. ¿Sí? Indignarle. ¿Por qué es lo que tenemos que indignarnos? Indignémonos de que el pecado ha hecho cantidades y ha dejado cantidades de personas destrozadas. Indígnese en eso. Enójese por eso. Enójese que el diablo lo único que quiere es destruir las vidas de las personas y no le importa absolutamente de nadie. Indígnese de que el diablo lo que hace con los jóvenes, con los muchachos y las muchachas, es únicamente que los en manada, estamos hablando de manada, los lleva hacia el vicio. Y los deja viciosos.
Sí.
Y ya no pueden salir. Oh, el muchacho o la muchacha que era de casa, ya no puede salir. ¿Usted se acuerda de Cristina, la monita que venía a la iglesia?
Sí.
Ella murió. ¿Sí saben, no?
¿Eh? Sí.
¿Sí saben?
No.
Se murió.
No
sé por qué se murió, pero se murió. Pero mira lo que hace el diablo, lo que hace el pecado. Empuja a las personas, los empuja tanto que a la calle caen. Y desobedecen lo que Dios quiere para ellos. Y entonces Dios dice, vea, esto es lo que yo tenía para usted. Pero mira lo que tenías allá, allá estás, allá abajo. Eso yo me acuerdo a Liliana hace 20 y pico de años. Liliana tenía la oportunidad de tener una vida muy buena. ¿A dónde está Liliana hoy en este momento? Allá en la calle por la 15, en silla de ruedas, todavía drogadita, flaca, y apenas así viviendo y pidiendo plata. Eso hace 20 y pico de años que nosotros tratamos de ayudarle a ella. ¿Y quién es ella hoy? Ni se conoce. Parece un muchachito viejito. Una muchacha de 40 y pico años apenas. En ese tiempo tenía 20 años. En ese tiempo no estaba mucho tiempo en la droga. Y en ese tiempo ya hubiera podido escuchar. En ese tiempo, si ella hubiera escuchado y obedecido, hoy se vuelve a una mujer de bien.
Así es.
Y no escuchó. Amén.
Amén.
Dice la Biblia en versículo 11, purificados, y aún qué indignación, y aún qué temor, y aún qué vehemente deseo, y aún qué celo, y aún qué venganza. En todos habéis mostrado limpios en este negocio. Dios nos muestra aquí, hermanos, de que el temor a Jehová es el principio de sabiduría. Es bueno tener temor a Dios. Y es bueno tener temor de las cosas de este mundo. Este hombre que está haciendo la campaña para presidencia de Estados Unidos, que está en primer lugar, que se llama Donald Trump, un hombre muy rico. A él le preguntaron, ¿cómo ha hecho usted que sus hijos no tomen? No toman. Y ellos tienen de todo. Vamos, son ricos, pero ricachones, billonarios. Y le dijo, ¿cómo ha hecho de que sus hijos no toman, no tienen vicios? ¿Qué ha hecho? Y él dijo, desde pequeñito les dije, no drogas, no licor, no cigarrillos. Los he llevado a los domingos a la iglesia. Hemos compartido como familia. he compartido con mis hijos como familia, he jugado con ellos, he compartido con ellos, he estado con ellos y les he dicho, no drogas, no. Dice, usted quiere lo que mi herencia, no drogas, no licor, no cigarrillo. Y ninguno de ellos, dice él, han tocado ni droga, ni cigarrillos, ni licor. Y todos mis hijos son hijos, él dice, todos mis hijos son hijos de éxito. Todos son hijos de éxito. Tienen éxito en sus vidas. Porque yo les he entrenado a ellos que el domingo es para la iglesia. El domingo es para Dios. Eso les ha dicho él. Y él no es como decir un hombre tan religioso. Pero les ha dicho, domingo son para que vaya a la iglesia. Nada de droga, nada de licor, nada de cigarrillos. Destruyen su vida. Es un hombre pues, del mundo. Pues él dice que es cristiano, ¿no? Pero pues tiene más convicción que muchos cristianos. Porque hay cristianos que dicen que son cristianos y los viernes y sábados se van a rumbear. Y se toman sus traguitos ahí de vez en cuando. Y andan en sus andanzas cuando quieren y cuando pueden van a la iglesia y cuando no pueden porque los domingos, sábados en la noche fueron a rumbear y todo eso, entonces el domingo en la mañana no tienen tiempo y no van. No le importa. Entonces, mis queridos hermanos, aquí habla de una tristeza que trabaja hacia el arrepentimiento. Pero la tristeza del mundo trae muerte. La tristeza del mundo es cuando usted escucha nadie es eterno en la vida. Esa es la tristeza del mundo. Sí. La tristeza de Dios es que usted entienda, hermanos, que ese alma va a morir. Va a un infierno y nunca va a salir. Su papá, su mamá, su hermano, su tío, su tía, su primo, su prima, va a morir y va a ir a un infierno. Y nunca, nunca, jamás va a salir. Jamás. Jamás. Las personas que hemos visitado y que yo les he dicho, hermano, visítelos. Hermano, visítelos. Hermano, visítelos. Y no se han entregado a Cristo. Ya cuando usted tiene ese contacto, ya cuando usted tiene esa persona en sus manos, en las manos con el nombre y la dirección y el teléfono, y usted no la visita, está en sus manos la sangre de esa persona. Usted va a tener que dar cuenta. Cuando llega al cielo y Dios va a hacer, y bueno, y aquí usted, esta persona, aquí tenía esta persona, y no se entregó a Cristo. ¿Por qué? Ah, es que me dio pena. Es que yo no la conocía verdaderamente y me dijeron que va a visitarla. Bueno, Padre Celestial, te damos muchas gracias porque verdaderamente necesitamos de ti. En esta mañana, Señor, nuestro corazón se entristece, Señor, por el ambiente de nuestra iglesia. Yo te pido, Señor, que nos des a nosotros un deseo fuerte para ver verdaderamente, que podamos ver qué es lo que pasa, qué pasa en nuestras vidas. En vez de levantar, estamos bajando. En vez de subir, vamos en declinando. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a ver la realidad. Perdónanos, Señor, donde te hemos fallado. Ayúdanos, Señor, a tener tiempo con Dios. Ayúdanos a abrir la Biblia, no nada más el domingo, sino durante la semana. Yo muchas veces le mando a las personas durante la semana el proverbio del día, para que lean ese proverbio de ese día. Que se acuerden de que hay que leer la Biblia. Yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que nos des a nosotros, Señor, ese anhelo de ti, Señor, ayúdanos a entender de que las batallas se pelean en las rodillas. Las batallas espirituales se pelean en las rodillas. Y Señor, así como les he dicho que, Señor, mi deseo es ver a mi hijo sirviéndote. Y Señor, yo sé que así va a ser. Porque Señor, me he comprometido con Dios. Me he comprometido con mi hijo. A que Dios va a hacer algo en su vida. Y te pido, Señor, que así hagamos con todo. Yo me acuerdo, Señor, antes de mi mamá ser salva, yo me comprometí a Dios y yo soñaba mi mamá yendo al infierno y me despertaba a orar. Y me comprometí con Dios, porque ya estaba en mi mente estaba eso tan fuerte en mi mente, que era a todo momento mi deseo era ver a mi mamá salva. Señor, tú me mostraste y me diste con mis propios ojos la oportunidad de verla, a ella llegar al arrepentimiento. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer con nuestros hermanos y hermanas aquí. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer con los niños. Gracias por lo que vas a hacer con el grupo de jóvenes que se necesita. Y mándanos, Señor, no nada más jóvenes, pero alguien, una pareja, que, Señor, se involucre con los jóvenes totalmente para la gloria y la honra tuya. Esta iglesia, para poder continuar, necesita hombres y mujeres que se comprometan. Si no se comprometen, no hay iglesia. La iglesia no puede andar con un solo hombre. Necesita el grupo. Y yo te doy gracias, Señor, por lo que vas a hacer por esta iglesia, por cada hermano. Señor, que seas tú el que estés haciendo la obra en sus vidas. Señor, que no seamos tres peligatos, sino que podamos alcanzar personas para ti y que puedan estar aquí en tu obra para la gloria y la honra tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te agradecemos. Amén y amén. Ok, hermanos.